Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
Bienvenidos a un nuevo programa de La Vuelta al Mundo, el programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Hoy tengo el gusto de estar acompañada de dos mujeres interesantísimas. Primero, ¿no es cierto?, me acompaña la profesora Verónica Aranda, quien me ayudará a dialogar con Sofía Rodríguez, a quien damos la bienvenida, que es funcionaria de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ella tiene casi 3 décadas de experiencia en cooperación internacional y desde el 2008 a la fecha se desempeña en el Fondo Chile-México. ¿Y por qué esta conversación? Porque el instituto forma parte de una consultoría que se ha hecho a la ACSI, específicamente al Fondo Chile-México, con el objetivo de diseñar e implementar un proceso formativo dirigido al personal técnico y operativo de las agencias de cooperación tanto de Chile como de México, que tiene como objetivo fundamental ayudarlos al desarrollo de competencias conceptuales, normativas, analíticas y metodológicas para transversalizar 2 enfoques, el enfoque de género y el de derecho humano, en todas las fases del ciclo de proyectos del conjunto del Fondo de Cooperación Chile-México. Así que les damos la bienvenida y antes que todo, Verónica, junto con agradecerte estar acá y Sofía, junto con agradecerte esta oportunidad de poder conversar, ¿no es cierto? Porque la ACSI es una institución fundamental que poca gente conoce todo el trabajo que desarrolla en la práctica. Quería preguntarte, Sofía, ¿qué es el Fondo Chile-México?
Hola. Gracias por la invitación. El Fondo Chile-México es un instrumento de cooperación que se generó en el año 2006 con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Chile y México. Ese Acuerdo de Asociación Estratégica tiene 3 pilares, que son comercial, político y el de cooperación. Entonces, para darle cuerpo a este pilar de cooperación, los países acordaron integrar un fondo de $2 millones anuales para desarrollar proyectos de desarrollo entre ambos países y en apoyo a terceros también.
O sea, interesantísimo porque uno ve que del encuentro de los acuerdos suscritos entre países hay una línea de cooperación muy importante que beneficia el desarrollo de políticas públicas y la sociedad, ¿no?, en su conjunto. Bueno, yo quería profundizar porque uno de los temas cruciales de esta consultoría, ¿no?, Verónica, es el desarrollo de un marcador de género. ¿Podrías explicarnos un poquitito para después seguir dialogando con Sofía qué es este marcador de género?
Claro que sí. Primero también muy buenas tardes y agradecer este espacio que es vital y muy interesante porque precisamente el marcador se convierte en un instrumento fundamental para que los proyectos, y en este caso los proyectos del Fondo Conjunto de Cooperación, puedan incluir los enfoques, y lo digo en plural, porque es integrar el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género. Más allá del área disciplinar, más allá de la temática específica que aborde cada proyecto, que estos estén cruzados o integrados de manera transversal por estos 2 enfoques. Y además es importante decir que el enfoque de género es parte integrante del enfoque de derechos humanos, por lo tanto eso nos da una perspectiva importantísima para mirar la vulnerabilidad de las mujeres, por lo tanto, mirar las discriminaciones, las desigualdades, y si ahí pone el foco los proyectos, lograremos a la larga una sociedad más igualitaria, más plural, más diversa. De ahí la importancia de conversar con Sofía, precisamente para que nos cuente desde su experiencia situada cómo ha sido la integración de este instrumento en los fondos y en los proyectos concretamente.
Sí, ese es un tema muy interesante que tú sitúas, ¿no? Porque a partir de la inserción de este instrumento, de esta consideración, en el marco evaluativo hay nuevas exigencias, ¿no? ¿Cómo lo evalúas tú estas nuevas exigencias que tienen que ustedes considerar, ¿no es cierto?, en la evaluación de los proyectos?
Sí, la verdad, pues, estamos en una etapa de nueva, ¿cierto?, de incorporación de este enfoque de género así de manera sustantiva, porque históricamente hemos pedido información de transversalidad de los proyectos, donde se habla del género, pero de manera discursiva, la aplicación del enfoque de género y derechos humanos y el marcador de género, se les exige mayor calidad a los proyectos, mayor reflexión respecto de las necesidades diversas de las personas que son los beneficiarios finales. Entonces, es un tremendo instrumento que nos va a aportar mucho a mejorar la calidad de los proyectos.
Sí, bueno, no hay que dejar de considerar que Chile, además, bueno, hace algún tiempo está en otra categoría en materia de cooperación, ¿no? Y no solo receptor de donación, también es un país donante. Entonces, cooperante, ¿no? Y esa lógica también es muy importante incorporarla en todos los criterios que priman en la perspectiva de Chile actuando a nivel de cooperación, ¿no? Entonces, de tu experiencia está que es un aporte. Pero, ¿por qué? ¿Qué carencias se veían? ¿Qué se percibe en materia de cooperación, no es cierto? Por ejemplo, que para aplicar de manera más efectiva el enfoque de derecho humano, ¿no es cierto?, que, como Verónica bien señalaba, incorpora la noción de género.
Uh-huh. A través de este instrumento lo que se busca es mayor reflexión, mayor información. Gracias a esto hemos incorporado el análisis interseccional, por ejemplo, que anteriormente no se reflejaba en los proyectos, para definir cuáles son las necesidades puntuales de las personas que son las beneficiarias finales de los proyectos. Entonces, sí hay mayor calidad de los resultados, se pueden seguramente más adelante medir los impactos en las propias comunidades beneficiarias.
Sí, porque había carencia para ver los impactos, la evaluación después de el desarrollo de determinados proyectos, ¿o no?
Es que nos quedamos en proyectos que son como neutrales, o sea, como que la problemática que se plantea en los proyectos como que afecta a todas las personas por igual, y la verdad es que no es así. Entonces, de repente, tal vez con las intervenciones que se realizan, pues acentuar una diferencia, una desigualdad.
Claro, una mejor caracterización del público que se está llegando con la cooperación, ¿no?
Así es, sí.
Ustedes también, bueno, en la práctica, han establecido y han identificado seguramente algunos obstáculos, ¿no es cierto?, para desarrollar los proyectos y utilizar de manera adecuada, por ejemplo, con nuevos instrumentos como el marcador de género. ¿Cuáles serían esos obstáculos?
Los mayores obstáculos es que todavía hay una creencia de que el hecho de que participen mujeres, ya estamos hablando de un enfoque de género. Entonces, yo creo que eso es lo que es lo más recurrente en los proyectos. Y claro, la aplicación del marcador les obliga a reflexionar sobre las diferencias.
Una noción más amplia.
Claro, mucho mejor cuáles son las necesidades. Yo creo que es eso. Y lo otro es que también el género se usa mucho en el discurso, pero en la práctica, cuando tú vas al pleno operativo, que es lo que me toca ver a mí, sí, en la implementación de los proyectos, claro, todo lo que está en el relato no se refleja en un presupuesto, en unas actividades concretas.
O sea, lo que pasa es que hay una visión mucho más teórica, ¿no?, que finalmente cuando se lleva a la práctica, por ejemplo, la diferencia entre distintos géneros, ¿no? Uh-huh. El tema también, por ejemplo, se logra incorporar acá la diferencia como público receptor entre mujer y niña.
Es lo que buscamos, sí.
Es lo que esperan, porque uh-huh, como público receptor, ¿no es cierto?, es distinto. Sí.
Justamente, y de hecho hay un punto bien importante que tocaba Sofía respecto a cómo hacer la integración de estos enfoques en los proyectos, porque generalmente desde la teoría y desde el sentido común se malentiende, como decías tú, uh-huh, que basta la sola incorporación de mujeres y estamos hablando de género. Y la propuesta del marcador como instrumento es que permite mirar el proyecto en su conjunto, el proyecto en todo el ciclo. Entonces, cómo se plantea un problema con enfoque de género y en la integración del enfoque de derechos humanos, cómo nos planteamos los objetivos y la parte operativa propiamente tal. Porque la idea final es no solamente que esté en el diseño de la teoría, sino en los resultados y saber efectivamente cuánto podemos tener resultados que permitan una acción hacia una sociedad más equitativa, más igualitaria, menos discriminatoria y, por lo tanto, están muy alerta, por ejemplo, a los estereotipos de género, a los mandatos de género, que van mucho más allá de poner un título que diga enfoque de derechos humanos y perspectiva. Y ahí a lo mejor, Sofía, un poco si nos puedes contar cómo los proyectos que llegan también o cómo ha sido esta experiencia para entender que no solamente sea un mandato técnico, estadístico, de cumplir con el instrumento, sino en lo sustantivo.
Sí, yo creo que nos ha costado un poco porque como es un fondo concursable, las instituciones tienen la idea de que mientras más importante el marcador de género al que se asignen, pueden ser mejor evaluados. Y entonces eso en el discurso está muy bien, se pone un marcador alto, pero en la parte práctica no se visualizan esos cambios reales que se esperan a partir del discurso. Entonces yo creo que eso es lo que nos encontramos en general, pero con el proceso, como vimos avanzando, esto del 2022 es la primera convocatoria que tuvimos con el marcador y estos análisis interseccionales. Entonces la evaluación, las recomendaciones se van entregando a las instituciones que postulan y bueno, van incorporando mejores análisis, mejoran sus estadísticas, sus datos, porque realmente los tienen.
Entonces, lo que pasa es que muchas instituciones seguramente creen que el tema es incorporar mujeres, ¿no es cierto?, como parte del proyecto. Pero también está muy vinculado con el rol que le asignen esas mujeres en el proyecto.
¿Qué pasa en los equipos, en la conformación de los equipos? ¿Quién decide? ¿Quién asiste? ¿Quién dirige? Que ahí se vuelven a ver las brechas, ¿no? Se hacen más evidentes las brechas de género.
Exactamente. Bueno, y el tema de finalmente los beneficiarias, ¿no? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados en el mundo académico que, por ejemplo, te exigen, ¿no es cierto?, determinados donantes, participación de mujeres. Y nos vemos invitadas a reuniones, ¿no?, de proyecto, porque dicen, me falta la cuota de género.
Justamente. Pero para cumplir algo técnico y estadístico, y no en lo sustantivo. Que
y no en lo sustantivo, porque no estamos incorporados con la mirada, ¿no? No está incorporada una mirada transversal de género en todo el desarrollo del proyecto, porque si no habría una convocatoria mucho más inclusiva.
Y el poder de decisión dentro del proyecto, como lo formulas también.
Sí. También, ¿no?
Ahí estamos nosotros exigiendo, por ejemplo, que se formulen indicadores de género, que hayan actividades que realmente tengan una participación sustantiva de la mujer, que refleje un cambio para las mujeres.
Y que haya una diversidad que está incorporada, porque ¿por qué las mujeres no participan más en esta iniciativa? Porque no se sienten convocadas desde el inicio, ¿no? Porque bien decías, ¿no es cierto, Verónica? Si, por ejemplo, en la formulación no hay esa mirada de género transversal, ya en el desarrollo del proyecto se carece de esa mirada transversal y ya por eso hay una menor participación, ¿no?
Y por eso es importante el marcador, porque quizás ahí, Sofía, después puedes indagar un poquito como en la puntuación que se hace, pero la idea del instrumento técnico es precisamente poner el énfasis que va desde el inicio hasta el final del proyecto. Por eso es que los enfoques deben participar de todo el ciclo.
Claro, esperamos que desde el diagnóstico ya se identifiquen los problemas con enfoque de género y hasta el desarrollo del cronograma con las actividades que tengan incluido la materia de género. Hay distintas clasificaciones. Nosotros utilizamos del 0, 1, 2 puntos. 1.5, se me olvidó cómo lo estamos cambiando.
Claro. Pero son tres niveles
son
en el fondo.
Tres niveles. Cuatro niveles.
Cuatro nosotros. Niveles.
Porque tenemos un nivel intermedio donde permite un análisis un poquito más detallado de la población beneficiaria. es una sugerencia que ha introducido México y que a nosotros nos parece interesante también incorporarla. Entonces, la idea es que las instituciones, bueno, luego de todo el análisis, puedan decidir en qué marcador, en qué calificación están. No solamente, no es necesario que estén en el marcador más alto, eso no les da mayor puntaje, sino que realmente que sea una calificación realista. Si mi proyecto es altamente científico, bueno, tal vez estar en cero, pero igual el proyecto te obliga a tener al menos una actividad de sensibilización de, que tenga que ver con el enfoque de género, aunque esté marcado en cero.
Bueno, me surgió ahora la pregunta de, a partir de lo que dice un proyecto más científico, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos llegan al Fondo Chile-México y qué tan fácil es incorporar esta mirada transversal de género, ¿no? Porque se establecen prioridades a partir de acuerdos bilaterales. ¿Cómo son las convocatorias y qué tipo de proyectos llegan?
Bueno, nosotros establecemos áreas temáticas prioritarias por periodos plurianuales, un periodo de 4 años que coincida un poco con los ciclos de gobierno de ambos países. Entonces, según los planes de desarrollo que tienen los dos países y en las áreas que confluimos, esas son nuestras áreas temáticas. Y bueno, nos llegan de todo tipo de proyectos, de los más científicos hasta lo más práctico también. Hasta el 2026 teníamos las áreas temáticas de género, derecho humano, ciencia y tecnología, gobierno digital, medio ambiente.
O sea, áreas bastante diversas,
sí,
¿no?
Sí, movilidad humana también es otra.
Y áreas donde además un enfoque de género y derecho humano, ¿no?, es fundamental. Por ejemplo, en áreas como la movilidad humana, ¿no? Que es un tema, un requerimiento... Sí. Esencial.
Además de tener como áreas temáticas el enfoque de género y derecho humano, también ese enfoque se solicita de manera transversal en todas las otras áreas temáticas que son prioritarias. Entonces ya nuestros formatos incorporan estos análisis de género y el marcador.
Sí, ahí hay un tema muy interesante porque en los proyectos, ¿no?, siguen un formato específico. Que está establecido y es muy importante que sean capaces de rescatar, ¿no es cierto?, esta mirada más cualitativa que cuantitativa que se quiere imprimir, ¿no es cierto?, a través de esta asesoría que se ha hecho de darle cierta transversalidad a estos enfoques.
Sí, pues gracias a la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Internacionales, la consultoría que nos están entregando, estamos mejorando esos instrumentos que van a ser fundamentales. Esperamos ya en las siguientes convocatorias tener estos formatos ya mejorados.
Aquí hay una apuesta metodológica importante, porque en el fondo es más allá de la disciplina, del proyecto, de la temática que se aborde, es poner la importancia de cuando se cruzan y se interrelacionan estos dos enfoques. Porque eso permite... situar y visibilizar las discriminaciones, las vulneraciones, en este caso que pueden vivir las niñas, los niñes, las mujeres sobre todo, las comunidades LGTBIQ y más, más allá de la temática en que estemos mirando esa población de mayor vulnerabilidad. Pero si no tuviéramos el marcador, los proyectos podrían tener lo que uno desde los estudios de género llama la ceguera de género. No lo vemos. Entonces, no solamente una obligatoriedad técnica, sino lo que se apuesta a futuro, ¿no? Porque se lleva pocos años el marcador, pero creo que ha traído resultados muy potentes porque nos permite visualizar la discriminación, la desigualdad. Eso es lo importante, porque no solamente los proyectos se comprometen a ejecutar acciones, sino que las acciones tengan resultado y que esos resultados permitan mejorar la autonomía de las mujeres, especialmente, digamos, por la vulnerabilidad.
Sí, hay temas muy interesantes que tú planteas, porque la idea es que un proyecto tenga una cierta permanencia de resultado en el tiempo, ¿no? Eso es lo que busca finalmente un país o en el desarrollo de la cooperación, ¿no? Que el proyecto tenga cierta continuidad, permanencia, que cale hondo en las comunidades. Y con esta propuesta que ustedes están haciendo, ¿no es cierto?, que significa, como tú dices, un cambio sustantivo a nivel metodológico, de alguna manera también garantizan la superación de estas cegueras, de estas trampas que hay en el desarrollo de proyectos de cooperación, que muchas veces cuesta identificar, ¿no es cierto?, los elementos que te permitan tener mayor permanencia en el tiempo de los proyectos, tener mayor continuidad, ¿no?
Que tiene que ver con la sostenibilidad, finalmente. O sea, es más allá del proyecto, cuando concluye el financiamiento, ¿cómo podernos asegurar también que esos resultados permanezcan y permitan aumentar las autonomías de género, finalmente?
Sí, eso a través de la institucionalización de los resultados, que es lo que nosotros esperamos que se reflejen en los proyectos que se presentan. Como, porque no dependa de los equipos que quedaron el proyecto, digamos de turnos, podríamos decir, o de la voluntad de esos equipos, que se mantengan los resultados, sino que queden más allá del manual, de la capacitación, que cambie una forma de hacer las cosas en las instituciones, que cambien los protocolos, la política, no sé, los programas tengan mejoras sustantivas.
¿Ustedes promueven eso, por ejemplo, en materia cuando evalúan un proyecto, ¿no? Uh-huh. Que más allá del término del financiamiento haya cierto nivel de institucionalización,
sí,
cierta capacidad, por ejemplo, de generar esta transversalización de enfoque que quede impregnado, que quede de alguna manera rescatado en las sociedades?
Es un criterio de la evaluación de los proyectos que sean sostenibles.
No, eso es fundamental, ¿no? Porque toda cooperación tiene que tener cierta...
Claro, la idea es que uno aporte un recurso, digamos, para iniciar una actividad, algo que le hace falta a la institución o al programa que se esté implementando, pero que esto se mantenga.
O sea, que esto sea un capital semilla que finalmente uh-huh. permita una institucionalización.
Justamente.
¿No? De los avances. ¿Y consideras tú que las distintas instituciones involucradas han logrado adquirir un conocimiento debido, realmente adecuado, de la aplicación del marcador de género, de cómo poder establecerlo en la práctica, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy temprano para decir eso, pero sí hemos tenido experiencia desde el 22, por ejemplo, que se presenta un proyecto que no queda adjudicado en la convocatoria porque hace una reflexión, no sé, inadecuada. Se pone en un marcador de género importante, pero el proyecto no se condice con esa clasificación y por lo tanto recibe un bajo puntaje en eso y queda descalificado. Nosotros le entregamos esta retroalimentación a los ejecutores, a los que han formulado el proyecto, y lo modifican, lo vuelven a presentar y consideran todas las recomendaciones y sí se nota un aprendizaje de un proyecto de salud, que nosotros siempre lo usamos como ejemplo, que tiene que ver con micotoxinas, con el monitoreo de las micotoxinas. Entonces, claro, es altamente científico, pero efectivamente ese problema con las micotoxinas que afecta de mayor medida a las mujeres que trabajan en el campo, que las productoras, y además que preparan los alimentos. Entonces, sí, en esta reflexión que se vieron obligados a hacer, se identificaron que podían aportar mucho más también a esas desigualdades que se generan ahí.
Y un tema que me ha surgido, bueno, nosotros hablamos del marcador de género y de la capacitación que ustedes están haciendo, por ejemplo, en México y en Chile, ¿no es cierto? Pero a las instituciones que van a presentar proyectos, ¿cómo se acercan al marcador de género?
Bueno, ahí tiene que ver con transversalizar los enfoques, con la capacitación y con fortalecer las habilidades institucionales. O sea, ahí las instituciones tienen un rol fundamental. Como decía Sofía adelante, no basta solamente en los equipos de turno. Es más allá, en la propia institución y las instituciones en plural que asuman el marcador como un desafío que permita además una mayor integralidad de los propios proyectos. Yo quisiera rescatar el ejemplo que da del proyecto que no había quedado y que luego se reformula, porque eso nos abre una perspectiva de que el impacto de ciertas acciones que se hagan es un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Claro. Y eso ya es cuando uno desde los lentes de género decimos nos ponemos los lentes y no está la ceguera. Uh-huh. Y eso tiene una mirada importante que finalmente cala en la política pública. Entonces ahí hay un nicho de aprendizaje que va con la propia institución, de por qué es importante la transversalización de estos enfoques. Más allá del proyecto, de la temática que aborde, más allá de la disciplina que esté. Estamos ganando como sociedad, además, en ese sentido, en esa mirada.
Sí, y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, cuando tú dices, bueno, estamos ganando como sociedad, se ha logrado, ustedes ven desde el 2022 hasta ahora, que haya un reconocimiento de ese componente de género, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos humanos, porque hay un tema de... Yo creo que no se asume que el tema de género está inserto en los derechos humanos de una manera esencial, ¿no? De esa perspectiva. Entonces, ha habido un mayor reconocimiento, por ejemplo, dentro de los proyectos que se presentan. Tú dices que hay un mejoramiento paulatino, ¿no? Uh-huh. Y hay un reconocimiento. Eso se constata. ¿Cuántos proyectos, por ejemplo, ustedes reciben anualmente al Fondo Chile-México?
Sí, la verdad es que se reciben unas 70 propuestas al año y quedan 8 o 10 seleccionadas. Los recursos son...
Pero muy buen número de convocatoria, que yo eso ya no está 20. Diciendo algo.
Sí, no,
70.
Sí.
Y es impresionante. O sea, que lo que me lleva a pensar es que si uno realmente logra posicionar un criterio en ello, ya está afectando muchísimas instituciones, está generando un cambio realmente en la visualización de los proyectos, de cómo lo que busquen desarrollar esos proyectos y esas instituciones finalmente, ¿no?
Sí. Y la población objetivo, ¿a cuál iría cada uno de esos proyectos que además queda con los enfoques de derechos humanos y de género?
Sí, bueno, las instituciones agradecen cuando estamos haciendo estas orientaciones para postular y hablamos del género desde lo que nosotros hemos aprendido ahora en este escaso tiempo, pero por eso tenemos mucha esperanza en los resultados de la consultoría, porque nos va a permitir entregar estos materiales, estos recursos audiovisuales, para que las instituciones que están interesadas en postular proyectos sigan aprendiendo permanentemente. Es como autocapacitarse a través de estos recursos.
Sí, y es muy interesante porque, bueno, después en la segunda parte vamos a profundizar en los resultados concretos de la consultoría y qué es lo que se espera. Pero me llama la atención 70, ¿no es cierto?, postulantes con temáticas muy diversas, porque tú me nombraste 5 áreas prioritarias. Entonces, la capacidad de incidir en el público objetivo es amplísima, ¿no? Y este fondo ha ido creciendo a lo largo del tiempo a nivel de convocatoria, ¿o siempre ha generado tanto interés?
Inicialmente eran 20, 30 proyectos y ahora hasta el año anterior recibimos 100 propuestas.
¡Wow!
O sea, es impresionante porque además ustedes han logrado posicionar este fondo como un espacio de cooperación real, ¿no es cierto?, para las comunidades y para las organizaciones. Bueno, vamos a ir más adelante profundizando en el tema de los resultados concretos que se esperan de esta consultoría y el aporte, pero los quería invitar a hacer un pequeño receso y volvemos pronto acá al programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Vuelta al Mundo.
Muy buenas tardes. Retornamos el programa La Vuelta al Mundo del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile con la académica de nuestra casa, Verónica Aranda. Estamos dialogando con Sofía Rodríguez, que es de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, que yo quería aclarar dos cosas. Forma parte de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, un área fundamental que es la cooperación, y lo otro es que el Fondo Chile-México que estamos viendo fundamentalmente postula en esta instancia organizaciones públicas, ahora se ha abierto a las universidades públicas, así que tiene una serie de requisitos, pero yo quería profundizar, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención esta amplitud de la capacidad de convocatoria de este fondo y de lo importante que es el trabajo que se está desarrollando con esta asesoría en esta incorporación de ciertos indicadores transversales, pero también de capacitaciones. Entonces yo quería preguntarte, Sofía, ¿cuán importantes son las capacitaciones, la herramienta adquirida, las capacidades generadas para el desarrollo del trabajo de ustedes, ¿no?, y de las instituciones?
Sí, bueno, es fundamental las capacitaciones, porque si queremos recibir propuestas de calidad, los ejecutores tienen que conocer el instrumento, recibir estas capacitaciones para poder formular mejor, diseñar mejor los proyectos y formular mejor sus resultados y sus actividades. Es fundamental la capacitación. Yo creo que nos la piden, de hecho, porque se enfrentan a estos formatos que nosotros les exigimos llenar para presentar los proyectos y la verdad es que sí, les hace mucha falta mayor contenido, mayor explicación respecto a lo que se busca ahí con estos marcadores y con los análisis que se les piden.
Sí, yo ahí quería contar una anécdota personal, pero durante pandemia, la ACCID abrió un proyecto, ¿no es cierto?, para universidades regionales y participamos un grupo de mujeres argentinas y mujeres chilenas y nos dimos cuenta que más allá del expertise que todas teníamos de muchos años, el tema de la postulación a fondos de cooperación tiene características muy determinantes,
específicas.
Muy específicas. Entonces, es importante lo que tú dices, el acercamiento a los formularios y a todo este cambio que se está desarrollando, porque uno cree que es algo general, las postulaciones son general, y la lógica de la cooperación es distinta a otras áreas en las que uno puede presentar proyectos, ¿no?
Sí, totalmente. Lo hemos visto con los proyectos de las universidades que postulan, claro, como estudios, ¿no? Y nosotros lo que buscamos son proyectos aplicados, que lleguen a las poblaciones, que mejoren las políticas públicas. Entonces, ahí también estamos aprendiendo con las universidades cómo flexibilizar también un poco el fondo para aprobar eso, para aportar con esos proyectos también.
Pero cuán importante es como universidad que te digan, mira, usted tiene que pasar de la teoría a la práctica, ¿no?
A la aplicación, a la incidencia en lo social, digamos, con la población objetivo. Ahí fíjate que hay un punto importante en la metodología, porque el marcador trabajó con el formulario. Es decir, tomando el formulario que se aplica para los proyectos, cómo ese marcador se integra en eso, cada uno de esos aspectos, porque efectivamente el marcador, al hacer una herramienta técnica, no iba a ser un impedimento, sino al revés, una herramienta que complementara ya un formulario con el cual se está trabajando y el que tiene objetivo bien específico y hay un formato. Por lo tanto, la consultoría y parte de la capacitación implicó trabajar desde el propio formulario con el que se tiene y entender desde esa lógica, donde la apuesta por la aplicación es muy importante, cómo colocar e ir haciendo la puntuación del marcador. Por eso vuelvo a insistir en que algo es fundamental, la transversalización del género, es decir, la transversalización de estos dos enfoques en todo el ciclo del proyecto y, por lo tanto, en todo el ciclo del formulario, si uno lo quisiera poner en términos muy prácticos.
Claro, porque aquí hay un hilo conductor que muchas veces uno se puede olvidar en lo que es la formulación, ¿no es cierto? porque una cosa es el diagnóstico, que alguna fortaleza que tenemos desde el mundo académico.
Justamente, claro. Aprendemos a hacer diagnóstico.
Esa
es la base.
Después, bueno, el desarrollo, la aplicación. Pero nosotros muchas veces nos quedamos en la aplicación y después decimos, ¿qué pasa con esa comunidad después de que nosotros aplicamos el proyecto? Entonces, entiendo que ustedes están queriendo reforzar esa parte y están planteando, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué cambios se generan en la sociedad y están buscando cambios más profundos en las sociedades a partir de esta aplicación de este nuevo enfoque, ¿no?
Claro, lo que busca el fondo es reforzar las políticas públicas, que los programas realmente lleguen de buena manera a la población beneficiaria.
No, el tema de gestación de políticas públicas
es clave
porque aquí, el tema es que tiene que haber una consonancia entre las políticas públicas generadas y las necesidades de la población, ¿no? Hay un análisis muy interesante, por ejemplo, que hace la OCDE el año 2020-2021, que habla de la importancia de que haya esta consonancia, esta lectura desde la gestación de las políticas públicas de lo que realmente necesita la población y que permanentemente se estén aplicando criterios para que lograr identificar y diferenciar al público objetivo. En esa línea, las capacitaciones son, creo que sincrónicas, asincrónicas, pero tú también nos hablabas, por ejemplo, del tema audiovisual. Es muy importante como formato de llegada al público objetivo, ¿no? Al conocimiento.
Parte de los productos que va a tener esta consultoría está en un manual, y el manual es acompañado de cápsulas, de videos que permitan esta sincronía entre la teoría y lo más práctico, entre aquello que puede ser muy a nivel de concepto y de análisis y una mirada mucho más de acción en la propia incidencia. Y además, en un lenguaje claro, en un lenguaje no experto de la academia, no solo en el lenguaje de la política pública, sino en un lenguaje más aterrizado que permita, más allá de las diferencias de las disciplinas en las que uno quiera incidir e investigar, se entienda primero qué ganamos cuando aplicamos los enfoques de derechos humanos y de género. Y luego el cómo lo llevamos a la práctica. Entonces, en ese sentido, algo que señalaba Sofía y que conversábamos al inicio después de la pausa, la importancia de las capacitaciones, de las sensibilizaciones respecto a estas temáticas, de qué estamos hablando, qué significa y cómo hacemos el proceso de la incorporación de estos dos enfoques que además están interrelacionados y no son dos enfoques que caminen en paralelo. El enfoque de género, cuando hablamos de una distribución inequitativa de poderes, estamos hablando de la falta de derechos humanos. Y eso es la clave y el pilar cuando ponemos el enfoque de derechos humanos. Entonces, entender la teoría, el concepto, nos permite después hacer la bajada a la parte más metodológica. Y que luego estos proyectos tienen, como decía Sofía, una incidencia de aplicación. Eso es fundamental. Y por lo tanto, de incidencia en la población objetiva a los que van abocados, digamos.
Sí, pero yo quería ir un poquito más atrás, porque un tema que hemos hablado mucho es el tema de la sensibilización del público objetivo, ¿no? Hemos hablado también de la sensibilización de las instituciones que están postulando estos fondos. Pero ya inicialmente esto tiene que aplicarse por instituciones de cooperación como la AXIS y su par en México. Entonces, ustedes también tienen que sensibilizarse respecto a generar cambios internos para transversalmente incorporar este criterio, ¿no? Ese es un tema también totalmente importante.
Totalmente, tenemos que partir por casa y con esta consultoría también hemos sido capacitados. Y la verdad es que esas capacitaciones, la capacitación que tuvimos el año pasado, ahí nos permitió ver que hacía falta mayor sensibilización. Se generaron ahí temas internos, digamos, de discusión y de reflexión de lo que nos hace falta todavía como institución. Y mis compañeros quedaron muy, muy satisfechos y muy como necesitados de avanzar más.
Sí, ahí hay un tema que es muy interesante porque Yo conversaba antes de que empezara el programa con Sofía, ¿no? Y hablamos de que la ACSI es una de las instituciones que ha logrado tener más permanencia dentro de Cancillería, mayor sí. institucionalización, gente con mucho expertise en áreas específicas de la cooperación. Entonces, gente que lleva trabajando muchos años lo mismo. Entonces, es importante cómo los equipos se tienen que ir renovando y adquiriendo nuevas formas de funcionamiento. Equipos que además tienen muchísima capacidad en torno a determinados temas, ¿no? Es muy interesante sí. ese proceso de renovación permanente porque las formas de cooperación y la lógica de cooperación van cambiando, ¿no?
Sí, sí, de todas maneras. Ahí son procesos continuos de mejoramiento y de, bueno, de conocer estas nuevas metodologías. Siempre la idea es buscar tener acciones de calidad, de que lleguen al público objetivo, que son las personas finalmente. Nosotros, a través de las instituciones públicas, de apoyar, fortalecer a las instituciones públicas, buscamos que sean las comunidades las que se beneficien.
Y para tener un poco más claro de cómo se benefician estas comunidades, ¿tú podrías ponernos ejemplos de algunos de los últimos proyectos que hayan desarrollado en el Fondo Chile-México, por ejemplo, para que el público de este programa pudiera entender qué área se ha cubierto, cómo se ven beneficiadas las sociedades con esta dinámica de la cooperación?
¿Cómo han funcionado?
Sí, es que son muchos proyectos y muchos son regalones.
Sí, sí, yo siempre digo que proyecto regalón.
Sí, pero claro, tenemos proyectos, por ejemplo, ahora que están en plena ejecución con la Universidad del Biobío, donde están trabajando con caletas de pescadores, también incorporando el enfoque de género, con IFOP también. Ahí es bien interesante también porque ese proyecto entró en la temática de género y lo que está haciendo es capacitar también en caletas de pescadores, pero al revés, como sobre nuevas masculinidades a los pescadores, porque hay una invisibilización del aporte, o sea, el trabajo de la mujer en la pesca artesanal, por ejemplo. Y claro, se está relevando eso, es muy, muy interesante.
Muy interesante porque, o sea, esa es una práctica que las mujeres estaban relegadas al tema de la reparación de las redes.
Justamente.
Ayudar al
Claro, ayudar en la cooperación y ayudar.
O sea, como la asistencia, pero no un rol fundamental. Pero eso es cuando no pones el lente de género, porque precisamente al mirar el trabajo colectivo con la actividad fundamental que hacen las mujeres también en la pesca, permite que el trabajo propiamente tal se produzca. Y esa es la riqueza cuando ponemos ahí los lentes de género para mirar esa participación que tiene y que en el lente, sin el enfoque, la invisibilizas y la reduces. Entonces, ahí hay un claro ejemplo que nos dice Sofía respecto a una temática que pudiera pensarse sin enfoque de género.
Y que además responde a una realidad en ambos países, que eso es lo interesante.
Justamente.
Porque además ambos somos países del Pacífico, participando en la Alianza del Pacífico. Entonces, usa una temática que puede, desde distintas perspectivas, ser parte de la realidad de ambos países, ¿no?
Aquí el diálogo que hemos tenido con México ha sido muy enriquecedor, porque estas capacitaciones que se dieron a los funcionarios y funcionarias, se hizo una réplica también en México.
Ya.
Y un poco haciendo un diagnóstico de cómo resultó, de las resistencias también que uno empieza a percibir y de los aprendizajes que se logran en colectivo, tuvieron elementos en comunes. La idea de a veces que uno habla y no mira los estereotipos que tiene incorporado, a pesar de que estamos hablando de profesionales con una larga data, que son expertos en un área,
sí,
pero que no está estos enfoques a la luz y que cuesta y que se resiste además a verlo. Entonces, el trabajo que se hizo tanto en México como en Chile fue tremendamente enriquecedor porque permitió ver el crecimiento cuando uno empieza a trabajar con estos enfoques y cómo mira esas desigualdades y cómo las evidencia. De hecho, parte de la metodología del trabajo fue tomar los propios proyectos y mirarlos. Entonces, en esa mirada objetiva y práctica, empezamos a decir, bueno, el diagnóstico, ¿tiene perspectiva de género y derecho humano? ¿No lo tiene? ¿Por qué no lo tiene? ¿De qué manera se incorpora? Y eso va entregando herramientas concretas.
Sí, creo que fue la mejor parte del curso, poder practicar y ponerse esos lentes de género y poder mirar, claro, uno se da cuenta que hay proyectos que son maravillosos, que uno los evalúa muy bien y al revisar así carecen bastante.
Sí, y ahí pudieron identificar la falencia y cómo no visualizaba ciertas vulneraciones, ¿no? Vulnerabilidades que ustedes... a las que ustedes hacían referencia inicialmente, ¿no?
Oh, claro, situaciones que no se consideran para el éxito finalmente de los proyectos. Si uno va a trabajar con mujeres, no sé, en comunidades, hay que considerar los tiempos de ellas, las cargas cotidianas que tienen de su casa o de su trabajo. Y eso puede resultar en un fracaso también en lo que uno quiera intervenir.
Ahí es tremendamente importante lo que dice Sofía y que tiene que ver con la división sexual del trabajo. O sea, estas dobles y triples jornadas de trabajo de las mujeres obviamente que son una traba, son una barrera explícita que frena la participación, digamos, a ser receptora de los proyectos. Y por otro lado, cuando lo que hablábamos al principio de este programa, ¿cuántas mujeres postulan? ¿Quiénes toman las decisiones de los proyectos? Y eso también es importante que quien convoque la institucionalidad tenga claro cómo elementos del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados actúa como una barrera que frena la mayor participación de las mujeres en puestos directivos, en procesos de toma de decisión, y que no tiene que ver con estas frases de las mujeres no tienen la capacidad o no quieren, no les gustan. Es una barrera que existe y que es real. Entonces, cuando uno empieza a poner en la sensibilización, en la capacitación, estas temáticas, empezamos a mirar entonces y un poco a ver de qué estrategias podemos tener para tener una mayor convocatoria de mujeres en los proyectos, por ejemplo. Pero por el otro lado, también que los proyectos tengan, al tener esta mirada, van teniendo más claro cuáles son los tiempos que decía Sofía de las mujeres cuando participan y cómo participan. Y cómo les afecta y van a ser beneficiarias de los resultados, además.
Claro, porque nosotros nos encontramos con una realidad que de alguna manera hay una disociación de repente en políticas públicas, ¿no? Generar espacios para la mujer, teóricamente, ¿no? Cuotas, etcétera, pero ¿cómo se pueden llenar esas cuotas si hay una doble o triple función como tú planteas, ¿no? Y de repente nosotros hemos encontrado que hay casos de proyectos que yo recuerdo que se están aplicando en el propio Instituto de Estudios Internacionales, que la académica tuvo que considerar que también tener ayuda para que le cuidaran los hijos a las personas que estaban participando en el proyecto durante ese tiempo, que se pudiera colaborar, que pudieran llevar los niños y que fueran cuidados durante ese espacio. Porque la verdad es que un elemento que sin duda olvidamos muchas veces es que producto de la pandemia, como lo indican lo cierto, los ODS, se ha experimentado un retroceso bastante importante de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Entonces, muchas veces, bueno, la primera que tuvo que cumplir el rol de cuidado durante la pandemia fue la mujer.
Inmediatamente. O sea, la pandemia nos sacó la fotografía de aquellos o aquellas, yo diría más aquellos, que estaban ciego a esta no distribución equitativa de los roles y de las actividades dentro del hogar. Y la pandemia nos pone frente a una pantalla que efectivamente veíamos a las mujeres cocinando, comprando, lavando y además trabajando online.
Y
además siendo profesora. Bueno, de hecho los datos nos dicen que las mujeres bajaron una cantidad enorme, estoy hablando ahí de un poco de la academia, de la investigación, pero bajaron sus números de artículos mientras los varones los aumentaron. Entonces, estamos hablando de esta no corresponsabilidad. Y ahí
es una realidad que nosotros hemos, entre paréntesis, constatado en el mundo académico de manera tan importante que, por ejemplo, con un grupo de colegas mujeres, estamos sacando este año un libro sobre política exterior comparada de América Latina con puras mujeres. Somos alrededor de 11. ¿Por qué nos dimos cuenta que había caído nuestra productividad? pero que además no nos citábamos. Porque claro, uno cita los artículos más actuales y después de la pandemia se había producido una brecha muy importante. Porque la verdad es que, como dice Verónica, cayó muchísimo la productividad en ese periodo de las académicas mujeres, porque tuviste el rol en casa, ¿no? De forma permanente, y muchas, el marido tuvo que salir a trabajar o tenía que estar dedicación 24/7, ¿no? Y se ve el mundo académico como más flexible, siempre.
Pero no lo es.
Pero no lo es. Esa es la realidad. Y bueno, pero ya terminando el programa de cara a los últimos minutos, yo les quería preguntar, ¿no? De una lógica evaluativa. Usted me dice el tema de género, ¿no es cierto? El marcador de género se aplica desde el 2022, me dijiste tú. Ha sido una herramienta efectiva que ahora ustedes están evaluando, etcétera. Ha habido capacitaciones, han ido avanzando a través de esta consultoría, yo creo, en distintas miradas, ¿no? En capacitar a quienes tienen que ejecutar las políticas públicas, a quienes postulan. ¿Pero qué creen ustedes que falta por avanzar desde el punto de vista institucional para incorporar esto? Porque yo quería relevar algo. En momentos como el año pasado en que ustedes hacen esta consultoría, ¿no? Se inicia esta capacitación, ambos países estaban fuertemente desarrollando lo que es la política exterior feminista. Tanto México, que es el primer país latinoamericano, y Chile, el primer país en el cono sur que aplica política exterior feminista. Había una mirada de una comunidad de intereses. Ya había un diagnóstico, ¿no es cierto? Como hemos visto, bueno, el diagnóstico está, se llegó a aplicar ámbitos de desarrollo. Pero ¿qué todavía falta poder desarrollar en el ámbito institucional realmente? Para darle mayor transversalidad, ampliar las capacitaciones. ¿Qué es lo que le faltaría, según usted?
Yo creo que falta mucha capacitación. Sí, yeah. Mucha capacitación todavía. Y bueno, y luego de tener ese empoderamiento, ¿no? Poder en el futuro evaluar también los proyectos, evaluar esta aplicación del enfoque, los resultados que tenemos, porque en eso sí estamos muy, muy al debe, ¿no? Ahí como la evaluación de resultados.
¿De cuánto se, ¿no es cierto?, después de la aplicación de este enfoque?
¿Cómo ha cambiado?
¿Cómo ha cambiado y cuánto han ganado en la formulación de los proyectos, ¿no?
Sí.
Es un elemento. ¿Y tú?
Yo creo que aquí hay, diría algo que me parece muy importante también dentro del contexto, no perder lo ganado. Creo que como país, como historia, tenemos mucho de trabajo, mucho institucionalizado. Y eso es importante porque los cambios culturales son muy lentos. Entonces, no perder aquello que hemos ganado en política pública, en programas, en la institucionalización de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos. Creo que eso es el primer paso. Lo que señala Sofía respecto de las evaluaciones es tremendamente importante y antes diría de la evaluación muy apropiado quizás al lenguaje de la política pública, pero tiene que ver con el monitoreo constante.
Sí.
Monitorear y hacer seguimiento nos permite saber en qué momento estamos flaqueando, tenemos algunos errores, algunas deficiencias y eso nos permite actuar sobre ello. Por lo tanto, si tenemos un buen monitoreo, un seguimiento de manera constante, aplicando indicadores de género que son importantes porque no nos invisibiliza, sino que nos pone ahí en el objetivo central, luego evaluemos cuáles han sido los resultados. Y va a ser muy importante en esta mirada del 22 hasta ahora, mirar no solamente cuantitativamente cómo se ha crecido en los proyectos, sino cómo los proyectos ya incorporan el enfoque y cuáles han sido los resultados. Y luego de los resultados, diría yo, un resultado con apellido, que son los resultados de impacto. Es decir, cuál efectivamente ha aumentado, ha mejorado, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos. Yo antes hablaba de las autonomías de género. Entonces, cómo los resultados de esos proyectos han permitido mayores derechos, mayor empoderamiento de las mujeres, reducir las brechas de desigualdad, mejorar y no tener discriminaciones. Yo creo que ese es un camino muy de la mano que va en fortalecer lo que tenemos, hacer el seguimiento adecuado y constante y las evaluaciones.
Bueno, les quiero agradecer a las dos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Verónica.
Muchas gracias.
Y los esperamos en una nueva edición del programa La Vuelta al Mundo, el programa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el próximo martes con uno de mis colegas. Hasta el próximo martes.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.